Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los ministros de Interior de la Unión Europea comienzan a esta hora una reunión extraordinaria tras los atentados de París, en la que Francia va a pedir más control de las fronteras exteriores y también una mejora en el intercambio de la información. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
El ministro francés ha llegado a la cita afirmando que Europa ha perdido ya demasiado tiempo para tomar las decisiones necesarias, por lo que hoy va a ser inflexible. No podemos perder más tiempo. Hay urgencia. Ha llegado el tiempo de tomar decisiones. Una postura que comparte el ministro español Fernández Díaz. Admite que son necesarios más controles y pide mejorar la compartición de información.
Si no estamos debidamente coordinados, teniendo en cuenta que hay libertad de circulación, pues es evidente que somos vulnerables.
Aún así, Fernández Díaz subraya, hay que mandar un mensaje de tranquilidad.
También a esta hora se reúne el Consejo de Seguridad Nacional, que preside Mariano Rajoy, para analizar nuestras medidas de seguridad tras esos atentados de París. Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha asegurado que la CUP apoyará a Artur Mas si le interesa y no por las presiones, y no es muy optimista con la futura gobernabilidad de Cataluña. No descarta unas nuevas elecciones y tiene claro que es lo que, a su parecer, necesita Cataluña.
Las prisas o las legítimas ambiciones personales son muy malas consejeras, ¿no? Y en estos momentos Cataluña lo que necesita es estabilidad política, un gobierno serio y capacidad de negociar. Y yo creo que un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP presidido por Mas no puede garantizar ninguna de estas tres cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya en asuntos económicos, el presidente del Banco Central Europeo ha asegurado que harán todo lo posible para subir la inflación y lo antes posible. Mientras la bolsa abre con ligeras pérdidas, pero la semana se va a saldar, pese a todo, con balance positivo. Fernando Mañueco.
Y la bolsa baja hoy un 0,8% hasta 10.270 puntos. Mantiene una revalorización próxima al 2% en el conjunto de esta semana. Hoy el peor valor es Abertis, que hay un 5%. El fondo CVC ha salido de su capital, ha vendido un paquete de acciones con un fuerte descuento sobre el precio del mercado. El euro pierde fuerza, se cambia por menos de 1,07 dólares después de que el presidente del Banco Central Europeo haya señalado en Frankfurt que hará todo lo que sea necesario para reactivar la economía y para elevar la inflación.
Y en cuanto al tiempo, parece que llega el invierno, casi sin otoño hasta ahora, Virginia Areños.
Después de varias semanas de tranquilidad, hoy vuelven las alertas, aunque solo en la cornisa cantábrica y por viento. En Galicia, lluvias que se pueden extender al Cantábrico. En el resto, seguiremos teniendo sol y las temperaturas de momento no cambian mucho. Hoy, último día de este largo veranillo de San Martín. Mañana, vuelve el frío.
Tenemos además una última hora y es preocupante. Varios hombres armados han entrado en un hotel en Bamako, en la capital de Mali. Por lo demás, ya en el Deporte Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Rafa Benítez y Luis Enrique deciden hoy si Benzema y Messi son titulares mañana.
Tenemos el último entrenamiento del Real Madrid, enfermería vacía casi diríamos por primera vez en toda la temporada, y una duda que es el francés Benzema. Se entrena a buen ritmo, pero le falta ritmo de competición, así que hoy decidirá su entrenador Rafa Benítez. Y decide también en Barcelona Luis Enrique sobre Messi. El argentino va a estar en la convocatoria para el Santiago Bernabéu. Falta por saber si para estar de inicio en el banquillo o para salir en el once titular junto con Neymar y junto con Luis Suárez. Capítulo de seguridad es el mayor despliegue policial en la historia de un partido o de un evento deportivo en España. Se lo ha dicho a Carlos Herrera Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Sí, los controles van a ser exhaustivos, va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no con toda seguridad, el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo. Por tanto, entendemos que tanto su calificación como partido de alto riesgo, como la circunstancia de estar en este nivel de alerta 4 reforzado, pues hace necesario ese dispositivo.
En un viernes en que además el clásico es noticia, Marta Domínguez, sancionada por doping 3 años, bueno, 3 años cuando lleva ya 3 años retirada, y hoy Nadal Ferrer en el Masters, aunque Nadal ya mira su encuentro de mañana de semifinales con el número 1 mundial, Novak Djokovic.
Gracias, Alcalá. Son las 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este viernes 20 de noviembre, La Mañana en Tenerife, desde Santiago del Teide, para conmemorar los 106 años de la erupción del volcán Chingero. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán todo lo relacionado con esta importante fecha con diferentes protagonistas del municipio. Desde la Plaza del Ayuntamiento de Santiago del Teide, este viernes 20, La Mañana en Tenerife. Colabora el Ayuntamiento de Santiago del Teide. COPE. COPE Tenerife. Estar informado. La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
El pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Serpa, buenos días, Olga.
Buenos días, Mayer.
Y don Luis Morera.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien, muy bien. Pues bien. Aquí esperando aquí en casa antes de salir para hablar con ustedes.
La llamadita de los viernes, ¿no?
Sí, la COPE. De verdad que sí.
Hoy Chago no está. Le mandamos un saludo desde aquí, que hoy no podía entrar con nosotros.
Ajá.
Está ahora mismo en vuelo.
Ah, sí.
Con Pepe Benavente, ¿sí? Ah, me está diciendo que con Pepe Benavente. No sé a dónde irá, a un concierto tendrá o algo por ahí.
Buen dúo.
Pues nada, que se lo pase bien. La semana pasada tú estabas, Olga, cuando hablamos de Mamadou.
No, estaba. No, la semana pasada no pude entrar yo, estaba para las Américas.
Porque me, no, lo digo porque me está preguntando aquí un oyente. Vamos a volver a hablar hoy de Mamadou. Es que estuvimos hablando de un falso vidente que se llama Mamadou, que le levantó 80.000 euros, iba a decir otra palabra, pero no. Le levantó 80.000 euros ahí a un pobre persona mayor, a una pobre persona mayor que contrató su servicio para quitarse la mala suerte y fíjate qué puntería tuvo. Lo digo porque Olga no estaba puesta en esto, que lo estuvimos hablando la semana semana pasada, por eso el oyente pregunta lo de vamos a volver a hablar de Mamadou.
Qué fuerte.
Oye,
no, de la manera que la ¿sí? gente también se confíe de eso, yo, qué fuerte.
Pues la verdad es que sí. Oye, de lo que sí me gustaría hablar, ¿ustedes utilizan navegador cuando viajan, cuando conducen? Bueno, sí. Luis no.
Yo tengo un navegador en los zapatos.
Lo digo porque no sé si han enterado de este camionero que salió de Murcia con 22 toneladas de cítricos y que camino de Letonia pone su navegador y el tipo, yo no sé qué le pasó al navegador, si se disparató o qué, pero terminó en La Rioja, allí en medio de un monte, en una pista forestal, llena de hojas la pista forestal, que bueno, por un lado el navegador se pudo haber equivocado, pero por otro lado el conductor de este tráiler, de este gran camión, cómo se metió por esa pista forestal, la verdad que es impresionante. No han visto la imagen, ¿no?, de la pista forestal por la que se metió.
No.
Es una pista forestal de tierra, llena de hojas, con unas curvas sinuosas y con unos badenes impresionantes, con lo cual, conclusión que saco yo, para aquellos que utilizamos el navegador, mucho cuidado y por encima del navegador sentido común.
Es que eso es de cajón, porque a veces el navegador, por lo que sea, además, sabes que a veces se desconfigura o algo, y te dicen que vas como por donde no hay carretera, y tú vas por una autopista, ¿no? Entonces hay que tener, pues eso, sentido. Además, a mí, ¿sabes qué me molesta? A mí me habla una señora con un tonito que no me gusta, porque cuando no voy por donde ella dice, me dice, dé inmediatamente la vuelta.
¡Qué mandona, qué mandona! Eso es un navegador mandón, ¿eh?
Sí. Muy mandón, y me molesta muchísimo.
Ya lo que faltaba es que te dijera la señora, no me lo vuelva a hacer. ¿Te imaginas?
No, pero a veces funciona, ¿eh? Yo me quedo maravillado cuando vamos a algún concierto fuera en otra isla y tal, como para llevarte al apartamento, como te va diciendo todo eso, usted a la izquierda, calle no sé cuánto, y funciona, va muy bien. Ahora, fiarte, como dice Olga, que a lo mejor hay algún fallo y tal, y te puede llevar a lo que llevó a este señor a meterse, pues hay que tener un poquito más de atención, que eso sí puede ocurrir.
Es impresionante el sitio donde se metió, ¿eh? Porque es como una pista forestal de nuestros montes, ¿no?
Claro.
Lleno de hojas la pista y con además con ves tú ese tremendo tráiler ahí metido y dices, pero ¿cómo se le ocurrió a este letón meterse por ahí?
Confío demasiado en el aparato.
Yo creo que dentro de poco, si es que no existe ya, igual existe ya, pero estaba pensando yo, por ejemplo, un navegador para cocinar, Olga, y que te diga,
ya hay programas que te van diciendo poco menos que interactúas con la aplicación. Yo no lo he usado, pero los he visto que los hay, y te van diciendo paso a paso qué tienes que poner. Una maravilla para cocinar.
O sea, un robot de eso, un robot de cocina, dices tú.
No, una aplicación de móvil.
Ah, una aplicación, vale.
Sí, que te van paso a paso guiándote, pero vamos, en tiempo real prácticamente, cómo debes ir haciendo un plato. Lo que pasa que...
Yo me imagino una en el futuro, como lo del coche, ¿no? Que contemple también tus acciones y lo que estás haciendo, y como la chiquita esta que tú tienes ahí en tu navegador, te vaya corrigiendo y te diga, revuelva más, que se le quema.
Menos cebolla, ponga menos cebolla.
No le ponga tanta cebolla, va a quedarle muy fuerte. Quítele el corazón a los ajos, no se olvide. ¿Te imaginas, Luis?
Sí.
Estamos ahí, Creo que ya todo es posible y nada nos sorprende de lo tecnológico, ¿no, Olga?
Sí, lo que pasa es que si nos paramos un poco a pensar, por ejemplo, la tecnología a veces nos quita tiempo. Te quiero decir, entre bajarte la aplicación del móvil, que tenga batería, poner el móvil y que te empiece a funcionar la aplicación, al final pase un potaje, termina mucho antes llamando a tu madre y diciéndole, mamá, ¿cómo era aquello de ponerlo todo crudo? Porque a veces nos esclavizamos tanto de la tecnología que nos quita muchísimo tiempo, esa es la verdad.
Dice Alberto Díaz, nuestro realizador, dice, no, eso nunca, que pierdes la mañana, porque empieza a preguntarte por otras cosas.
Sí.
Y después dices tú, ¿y qué le iba a preguntar yo? Oye, se ha producido, estamos pendientes de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente las vías en sentido sur. Se ha producido un nuevo accidente en la Gran Canaria 3 en sentido sur entre tres vehículos a la altura del primer túnel pasando Lomo Blanco. Así que más retenciones.
Sí,
Afortunadamente ya el túnel Adolfo Cañas, el de La Laja, ya está abierto al tráfico, que estaba cerrado por los accidentes previos. Es que llevamos una mañana de 3 accidentes con este que se ha producido ahora en la Gran Canaria 3. Así que mucho cuidado a todos los conductores que están conduciendo en esa zona, mucha precaución, porque estamos ante una mañana de accidentes importante.
Oye, qué mala suerte, ¿eh?
Dice, hola, Olga, soy tu navegador. La próxima vez que no me hagas caso, te retiro el carnet de conducir.
Oye, por cierto, Olga, ¿qué tal estuvo tu concierto?
Es verdad, cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
Sí, cuéntanos algo contra.
Estuvieron estupendos. Fueron dos ahí en Nueva York, que sí. Yo he estado muchas veces por allí, pero nunca no había ido a tocar, ¿no? Y fueron estupendos, Luis, porque aquel público es... era público de habla hispana, pero no español, o sea, había a lo mejor dos canarios y algún, pero la mayoría eran, pues, descendientes de puertorriqueños o de cubanos o de ecuatorianos, ¿no? Pero casi todo gente nacida en Nueva York, ¿no? Entonces, es un público muy respetuoso. A mí eso siempre me ha llamado la atención del público americano, ¿no?
¿Respetuoso te refieres a...?
Al público del concierto que hicimos en Nueva York.
No, pero digo, con el concepto de respetuoso, ¿a qué te refieres exactamente?
A que yo creo que en Europa, en general, como nos creemos un poquito más culturetas, somos más rácanos con el reconocimiento al artista. No sé cómo explicarte, somos como más exigentes, ¿no?
Sí.
Un poquito más estirado, diría yo. Y ahí la gente es muy calurosa. Cuando algo le gusta... es muy, muy calurosa, ¿no? Y siempre me sorprendió eso desde la primera vez que estuve allí, en aquel país, ¿no? Es que se dejan seducir y te demuestran si algo les gusta, te lo demuestran además comprándote los discos, comprándote la entrada. Ellos le dan mucho valor económico al arte, a la cultura, y eso me gusta muchísimo de aquel país, ¿no?
Muy bien explicado, sí. Cuando van una la parte de la situación de sobrado culturalmente,
sabes,
a gente sencilla, gente sencilla que apuesta más por el corazón, por lo emocional, y se dejan llevar más por eso, sí. Existen públicos así, cada vez menos, pero existen públicos así, sí.
Pero además que entienden que, pues eso, que tiene valor lo que hace, y entonces salen, un señor me compró 11 discos, ¿sabes? O sea que son como muy, se retratan, vaya, cuando algo les gusta, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy bueno, porque imagínate, en aquel país, en aquella ciudad que yo creo que tiene la oferta cultural más grande del mundo, pues es bueno que el que expone su trabajo, si lo hace pues en buenas condiciones y consigue que la gente le guste, pues que tenga una recompensa real, no solo del aplauso, sino después eso, en venta de entradas, en venta de discos. Eso,
qué bueno eso, ¿verdad? Qué bueno eso.
Sí, de verdad, que este mundo se mueva, ¿no?
O sea, que podemos decir que Olga Serpa triunfa en Nueva York.
Pues sí, no quedó.
Vamos. Y allí...
No seré yo quien diga lo contrario, ¿no?
No hay que dudarlo, ¿verdad?
Me gusta mucho cuando hablo de Canarias y empiezo a contar y tal... Y me da una alegría decir, mira aquí, la canaria esta del barrio San Juan, ¿a dónde llegó?
¿Y la gente conoce Canarias cuando vas a esos escenarios?
Sí, todo ¿sí? el mundo, vamos a ver, no es que conozca una realidad, pero vamos a ver, no es como si le hablara de las Islas Fiji, ¿vale? La gente, todo el mundo sabe perfectamente quiénes somos, digamos así, grosso modo, quiénes somos, dónde estamos... Y más o menos, ¿no? Unos creen que somos... Nadie nos desdibuja demasiado, aunque no conozcan mucho, pero sí que todo el mundo... Pero todo el mundo, me refiero a la gente de la calle, allí que todo el mundo te pregunta siempre de dónde eres, y nosotros decíamos, pues, de Islas Canarias, todo el mundo dice, ¡ah, Islas Canarias, qué sitio tan hermoso!, ¿no?
Les invito a los dos a cerrar los ojos, ¿no?, a imaginarnos en Nueva York y a escuchar a Olga sobre el escenario.
Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver, que me has dado vida mía.
Luis, Luis, ¿qué tal se está en Nueva York?
Ahora mismo, estupendo. Ahora mismo solo escuchándola, pues no me quedo en Nueva York, sino que me lleva a Canarias. La voz de ella, una de las cosas buenas que tiene, que ha fusionado con músicas del mundo, en este caso, pues suena con ese sabor entre isleño, portugués y eso, y esa fusión es preciosa. Y además, lo bueno de ella es que sigue manteniendo esa voz cantarina canaria, que es el ADN que a mí me gusta, que los artistas se convenzan de que hay que partir de Canarias y tener ese ADN, repito, para no, cuando vas a cualquier país te reconozcan, y el orgullo de decir, pues viene de Canarias y suena a Canarias. Eso es una de las cosas que me gusta de ella, y aparte la sonoridad de su voz, Olga, está en unos momentos.
Ese puntito que tiene ella, que la escuchas solo un ratito, unos segundos, y ya estás emocionado, no sé muy bien por qué.
Pues es porque es una voz, es como la, como cuando vas a buscar agua a una fuente sin contaminación, y rellenas el cántaro gozoso de decir, aquí no hay nada, que todo es limpio, todo es puro, todo es una voz que cuando canta convence por el gusto, por eso es fresca, que es lo importante.
Luis, déjame que haga un paréntesis para hablar con José Quevedo, que es el responsable del área de carreteras del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, que seguimos muy pendientes de los accidentes que se han producido en la mañana de hoy y las consecuencias. José Quevedo, los túneles ya se han abierto, ¿verdad?
Sí, buenos días. Los túneles en dirección del GS1, tanto el túnel de Ofocaña como el túnel de Pillasanta, se encuentran abiertos y en circulación muy fluida. Y estamos pendientes de que las retenciones en la S3, en la circunvalación a Las Palmas, en dirección sur, vayan remitiendo poco a poco durante el rato que estamos aquí. Vamos a ver, todavía quedan restos de retenciones.
Sí, hace unos minutos colgaba en su cuenta de Twitter la policía local que se producía otro accidente en la Gran Canaria 3 en sentido sur, entre tres vehículos.
Nosotros no tenemos confirmación de ese hecho, no tenemos ese dato. Lo hemos visto también en el Twitter de policía, pero no tenemos confirmación. Lo que sí aprovecharía la ocasión para recomendar a los usuarios que estuvieran en la retención que aumenten la precaución, las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, para evitar otros accidentes que compliquen mucho más la situación.
Sí, desde luego, porque tenemos una mañana de accidentes complicada y ya sabemos que las retenciones, en cualquier despiste, pues uno se encuentra una sorpresa, aunque sea un golpe por alcance,
claro,
¿no?
Claro, y encima si estás en una retención, la llegada de los medios de auxilio, tanto 112 como los medios nuestros de conservación de carretera o policía, tienen mucha dificultad para acceder, y se aumenta el tiempo de retención, el tiempo de atención a la incidencia.
Muy bien, José Quevedo, responsable del área de carreteras en la zona metropolitana, gracias por atendernos y esperemos que vaya mejorando todo poco a poco.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, mañana de retenciones y de accidentes en las salidas de Las Palmas de Gran Canaria, así que mucho cuidado a todos aquellos que nos escuchan. Lo más recomendable es escuchar un poquito las reflexiones de Olga Serpa y Luis Morera y relajarse. Y después les pondremos un temita para terminar, para que ya se terminen de relajar ahí, un temita ahí de Olga, para que se queden como una balsa tranquila de agua. ¿O no, Luis?
Sí, hombre, por lo menos eso, cuando, ante todo ir por la carretera escuchando, por supuesto, y muy atentos a porque estar en carretera en días así, cuando los accidentes no ocurren así por casualidad, cuando se multiplican o son muy seguidos, tener mucha más precaución, porque se ve que el día está dado a que existan esos problemas, y ante todo eso, lo que dice, poner la radio y escuchar a Olga, como no. Oye, también algunas, si encuentran mieta, ¿por qué no también?
Oiga, preguntaban en Nueva York por Luis Morera.
¿Sí?
Sí, alguna gente que conocía un poco más de la música de Canarias, que me decía, pero, ¿y no viniste con Luis? Y yo al principio no entendía.
Dice, ¿cómo que no viene con Luis? Dice, no viene con Luis Morera, no vas a cantar las canciones con Luis Morera. Digo,
bueno.
Hubo alguno maloso también que dijo, cuando saliste al escenario y no vieron a Luis, ya se quedó perdido en algún sitio, pero...
Oye,
te iba a preguntar antes y se me olvidó. Luis, cuando vas de copiloto, tú eres de los que se pone, cuidado, frena, despacio, cuidado, o tú vas a directo.
No, yo casi nunca voy de copiloto, siempre voy detrás, en todo, tanto en taxis como, porque claro, como yo no conduzco, pues la mayoría en taxi, yo nunca voy delante, sino voy detrás. Porque siempre voy en mis cosas, y yo, y tanto en las guaguas y tal, bueno, en las guaguas me gusta siempre ponerme en la parte de delante por ver.
¿Estaría hablando con el conductor?
No, por tener una visión del paisaje y de todo y saborearlo, ¿sabes? Por tener más visión.
¿No te ha pasado eso, Olga, que te subes con alguien que lo pasa fatal yendo de copiloto?
A los que conducimos, cuando vamos de copiloto, nos da la sensación de inseguridad.
Eso sí, lo entiendo, sí.
Es verdad. A los que no conducen, no.
Estamos en otra onda.
Hay gente que hace unas fuerzas con el pie frenando de copiloto, ¿verdad?
No, y te vas como girando en las curvas, como diciendo, pero gira ya.
¿Tú sabes quién era así? Miguel Contarete era, ¿sí? Se frenaba con los pies, bueno, siempre, y además era de los que le gustaba tanto ir delante de copiloto, que eso, cada vez que terminábamos una actuación y íbamos al coche, él ya estaba agarrando la puerta de la parte de delante, porque ese era su sitio, no se lo coja. Y ese va frenando con el pie, va que tal, va diciendo, y además conduce porque lleva, tiene la destreza esa, la memoria de cuando va por los sitios, que no le hace falta al que va al lado, la chica hasta que dice por aquí, por allá.
La chica.
Él lo tiene muy, 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 tiene esa capacidad, sí. Yo no, cuando yo siempre voy por los sitios, de verdad, como me llevan, me traen, sí. Y no conduzco, pues siempre estoy ensimismado en mis cosas, siempre estoy metido en mi...
Claro, tú no necesitas navegador.
No.
¿Tiene navegante?
Navegan por mí, sí. Eso por ese lado, sí. Por eso no tengo
yo... ¿Te imaginas un navegador de esos que como el de Olga, que se enfadara contigo y te diga, Luis, no se vuelva a equivocar, bueno, coja la próxima a la derecha?
Lo apago. Me lo cargo, lo apago.
¿O le cantas algo?
No, intento ir preguntando, como se hacía siempre, que preguntando se llega a Roma, pues pregunto, oye, mira, ¿qué tal? ¿Por dónde está tal cosa? Pues sí, pero está bien que hayan, que la tecnología nos ayude, sin meternos demasiado en ella y no nos roboticemos, pero sí utilizarla, que pasó hasta la... Para eso está la humanidad en ese aspecto. Me gusta cómo avanza, pero siempre tener cuidado de no convertirnos en autómatas dirigidos por robótica y cosas de estas, ¿no?
Olga, ¿tú, es verdad eso que los hombres preguntamos menos cuando estamos perdidos?
Sí, es absolutamente cierto. O sea, ¿para qué un hombre pregunte? Yo no sé si es que sienten que... es que no lo entiendo. Yo le pregunto en todas las esquinas. ¿Para qué un hombre se para a preguntar? Se ha tenido que perder 10 veces.
Cuando ya no queda otro remedio, ya.
Es así, eso es rigurosamente cierto. Ahora, lo de los navegadores, mira, cuando yo me vine a vivir a Madrid, yo soy muy hecha para adelante, entonces cogía un coche a lo mejor para algo y conducía, ¿no? Y me perdía desde el minuto uno, me perdía. Entonces terminaba yo yendo en el coche de alquiler y pagando un taxi para que fuera delante de mí al sitio donde iba a ir. Era un dineral. O sea, yo siempre terminaba saliendo, yo veía a Madrid que se me alejaba, no sé por qué, yo siempre veía que Madrid se me alejaba, ¿no?
Sí.
Y el navegador ahora te lleva a cualquier sitio, sobre todo en ciudades donde no conoces, es una maravilla, ¿no? Lo que pasa que ya te digo, dentro de eso después hay que hacerle el caso a esa señora antipática lo justito, ¿no?
No, y eso cuando tú vas, por ejemplo, yo pues voy a un sitio turístico, a un sitio esto, o no turístico, que todavía es peor, que de repente vas y quieres preguntarle algo, vas caminando, mira, por favor, ¿puedes decirme tal cosa en tu tierra y en tu sitio? Y te sale un alemán, te sale un extranjero, y digo, ay, coño, porque...
¿Qué puntería tuve, no?
Y te son, no, y hay alguno que te dice, sí, mira, coja usted, no sé cuándo, qué tal, digo. Y yo diciendo a mi madre que loco estoy, pues, si le estoy viendo la cara, que tiene una cara de
guiri que no puede con ella.
Exactamente.
Son cosas que pasan, ¿no?
Pues sí, y pasa bastante, no te creas.
Oye, si elegimos para despedirnos, Olga, Décima de Lisboa, ¿elegimos bien?
elegimos perfectamente, que está llena de luz y de alegría.
Sí, señor. Olga, Luis, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo fuerte para toda Canarias y para ustedes. Un abrazo.
Buen fin de semana, Olga.
Buen
fin.
Adiós.
Sí, hasta luego.
Una décima encontré. Se quebranta, bendecido por quien canta. No entiende de otras razones en que ir a robar corazones a los que ofrendar destino mientras dibuja el camino hasta otras canciones, mientras dibuja el camino que lleva hasta otras
estar informado.
La última hora, Antonio Herrero, nos lleva a Malí, donde hombres armados han asaltado un hotel y han tomado rehenes en la capital de Malí.
Buenos días, Mayer. Así es, un grupo armado se ha trincherado en un hotel de Bamako, la capital de Malí, con al parecer en torno a 170 rehenes. Recordar que en el país africano hay en la actualidad en torno a 200 militares españoles en misiones de entrenamiento del ejército local. Precaución también en la Gran Canaria 3, porque se ha producido un accidente de tráfico, lo que ha provocado importantes retenciones. También hemos hablado con el coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia, Abel Román, quien apunta que Educación apenas controla si da empleo a pederastas con condenas. Román asegura que la consejería incumple la ley y además critica que los sindicatos continúen defendiendo a los condenados, cuando lo único que deberían hacer estas instituciones es la de defender los derechos laborales. Y también el nuevo astillero del puerto de Santa Cruz de Tenerife afirma que ya dan trabajo a 250 personas, aunque están utilizando el buzoneo para buscar más personas en las zonas cercanas al recinto. Su gerente, Jonathan Pérez, asegura que no tienen un perfil predeterminado, y la ONG Caminando Fronteras asegura que los familiares de los inmigrantes continúan afirmando que iban a bordo 46 personas. Daniel Arencibia, cooperante de la organización, afirma que han solicitado en repetidas ocasiones que la delegación del gobierno le dé la lista de nombres y fotografías de los que llegaron, aunque aún sin resultado.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. 9:34 minutos.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticienne. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en lesteticien.com. Ferias de la Ciencia y la Innovación de Assisi, Gobierno de Canarias. 100 actividades para aprender, porque la ciencia es la pera. Del 12 al 14 de noviembre, en la explanada del Museo Elden en Gran Canaria, y del 19 al 21 de noviembre, en el Auditorio Adán Martín de Tenerife. Estamos en www.cienciacanaria.es/semanas. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer incluso que se consejero tengo una reunión con él. Y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
9:39, vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues después de tanto tiempo hablando de si se podían construir o no se podían construir hoteles de 4 estrellas, parece que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido determinante para que el gobierno de Canarias se decida a cambiar la ley de renovación y modernización turística, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo teníamos claro ahora y hace 20 años también, pero efectivamente esto es un espaldarazo a los argumentos de los empresarios y al discurso que hemos venido manteniendo en los últimos años. Pero de todas maneras hay que ser justos y reconocer que teníamos la certeza de que este gobierno pretendía revisar sus decisiones en esta materia, ¿no? Era, se había dado un paso importante y yo creo que por primera vez se aborda con bastante valentía que el binomio turismo-construcción forma parte inseparable del objetivo de la recuperación económica, ¿no? Si se quiere acabar con el paro y reconstruir nuestro futuro, pasa por ahí.
Bueno, estamos pendientes de cuánto tiempo se va a tardar para modificarlo, pero la consejera de María Teresa Lorenzo habla de que igual en el próximo trimestre, en el primer trimestre del próximo año, pues lo tengamos.
Bueno, yo y usted y todos los ciudadanos de Canarias hemos sido testigos de la rapidez con que se hizo lo contrario. En muy poquito tiempo se llevó al Parlamento lo contrario, el que no se pudieran construir hoteles de 4 y 5 estrellas y de hecho toda la normativa en materia de ordenación del territorio. O sea que yo creo que en esta ocasión, como el esfuerzo va a ser doble y la voluntad también, es probable que sí, que cumplamos con esos calendarios. Está claro que hay que remover todos los obstáculos y sobre todo acabar una vez por todas con los prejuicios sobre la economía. La economía no es enemiga de la sostenibilidad, es absolutamente compatible con el progreso.
Lo que sí es cierto, María de la Salud Gil, es que ahora mismo tenemos a la Ley de Renovación y Modernización Turística, en este veremos hasta que se modifique. El decreto del alquiler vacacional también en revisión. Y la Ley del Territorio, pues preparando una nueva.
Sí, bueno, pero siendo esto así, y yo entiendo lo que usted dice porque es lo que hemos sufrido en los últimos 20 años, lo que está claro es que por primera vez el discurso es otro. Es decir, que todo lo que hay que revisar ahora hay que revisarlo para bien. Por tanto, nosotros con nuestra potente capacidad de frustración generada y musculada durante todo este tiempo para cercenar la economía, bueno, cuando se intentan remover los obstáculos, nosotros lo que vamos a hacer es estar del lado del gobierno. Hace tiempo ya que se está revisando toda la normativa en materia de ordenación del territorio y lo que se pretende es hacer lo que veníamos reivindicando, un texto refundido donde las reglas del juego queden claras, donde no haya ningún resquicio para las malas intenciones, para la especulación ni la corrupción, y que lo que nosotros pretendemos, por el contrario, es que la economía se dinamice. Y yo repito y quiero terminar con el hecho de que, de nuevo, el binomio turismo-construcción, sin perjuicio de otros sectores de actividad y de otras, como las nuevas tecnologías, el medio ambiente y otro tipo de cuestiones que seguro formarán parte del futuro, está claro que para el empleo, la productividad y reconstruir toda la masa productiva que ha perdido Canarias, el binomio turismo-construcción está presente y se está asumiendo con valentía de nuevo esa verdad.
María, solo una última cuestión que nos llamaba la atención de esta semana cuando hablamos con el director del Instituto Canario de la Vivienda, que decía que ahora mismo se está preparando, como bien sabe María de la Salud Gil, pues otra fórmula para el reparto de esas viviendas más justa, dicen desde la Consejería de Patricia Hernández. Y lo que llama la atención es que a día de hoy, para repartir viviendas solo tienen 50. Y las que se alquilan, pues también casi todas están alquiladas. ¿No se podría llegar a algún acuerdo con los promotores del archipiélago que tienen viviendas en stock para que también entraran y formaran parte de las viviendas de protección oficial y se le diera una salida a esas viviendas?
Esa es una propuesta que estamos trabajando ya con el gobierno. Llevamos unos meses trabajando. Bueno, en realidad nosotros hace años que lo habíamos propuesto. Pero en esta ocasión estamos iniciando una etapa de trabajo conjunto. Se van a resucitar las oficinas técnicas, tanto de FP con Tenerife, de Construcción en Tenerife y nosotros, a efectos de poder coordinarnos con el gobierno. Y efectivamente, esta es una de las propuestas. Una de las cosas que nosotros estamos diciéndole al gobierno es que a medio plazo toda la burocracia y todo lo que son los planes de vivienda deberían desaparecer conceptualmente hablando. Es decir, toda la normativa, toda la burocracia que impide acabar con las fichas financieras y el hecho clarísimo de que una vivienda no tiene por qué ser distinta en función de quién la compra. Porque una persona tenga menos ingresos que otra, no tiene que tener menos centímetros su terraza o tener una ventana diferente a otra. El mercado será capaz de responder y estamos promoviendo el cheque vivienda. Es muy sencillo. No haría falta que el gobierno hiciera...
Estamos hablando con María Salud Gil. María Salud.
Sí.
Que la habíamos perdido momentáneamente.
Bueno, decía que no hace falta que las viviendas estén protegidas, sino que hay que proteger a quien la adquiere. Por tanto, estamos proponiendo un cheque vivienda, que la persona que tiene derecho y tiene el perfil a tener una ayuda económica para adquirir su vivienda, sí, lo tenga en un cheque vivienda y acuda al mercado. El mercado va a ser capaz de responder. Y en el caso de las viviendas públicas, estamos intentando también poner suelo privado a disposición del gobierno para que la propia iniciativa privada construya viviendas para ser alquiladas con carácter público. Hay muchísimo que hacer, hay figuras jurídicas y financieras interesantísimas que hemos propuesto al gobierno y estamos trabajando en esa línea que usted apunta.
Muy bien. María de la Salud Gil, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un abrazo fuerte.
De nada, María
Salud, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Antonio Herrero, de nuevo tenemos que hablar de los problemas que tienen los venezolanos para cobrar su pensión.
Así es, Mayer, porque ya llevan 3 meses sin que el gobierno venezolano les abone la pensión que les corresponde. Máximo Díaz Esteban es el coordinador de Voluntad Popular en Canarias. Buenos días, Máximo. Máximo, buenos días.
Buenos días.
Esto es así, llevan los venezolanos los pensionistas venezolanos 3 meses sin cobrar lo que le corresponde.
Bueno, pues sí, lamentablemente la situación se tiende a empeorar en vez de mejorar. El gobierno venezolano presenta serios problemas para honrar sus compromisos tanto con los suyos como los de afuera, ¿vale? La bajada del petróleo, entre otros factores como son la corrupción y la mala administración de los recursos, han generado este tipo de problemas. Ahora bien, no solamente son los pensionados, a ver, hay dos tipos de pensionados en el, sí, Estado venezolano, ¿vale? Unos que son por la seguridad social, que son estos los que están presentando el retraso de los 3 meses, más la paga extra que les corresponde en Navidad, que estaríamos sumando en un global aproximadamente de 5 o 6 meses de retraso, ¿vale? En cuantía de dinero, ¿vale?
5 o 6 meses.
Sí, sí, porque ahora viene, le tocaría ahora en diciembre la paga extra que les dan generalmente entre 2 o 3 meses más, ¿no? Que sería, en vez de ser como es acá una doble paga, ahí sería una triple paga, ¿vale? Por temas contractuales.
Máximo, no es la primera vez que hablamos con usted sobre este tema.
No,
¿qué respuesta reciben ustedes desde el consulado de la embajada venezolana en España?
A ver, por un lado, el consulado muy poco información te dará, muy poca información verás, porque esto es un tema que ellos no lo manejan realmente. El problema está en Venezuela, ¿vale? Todo el problema que hay básicamente es el adquirir moneda extranjera, en nuestro caso serían euros, ¿vale? El control cambiario férreo que tiene el gobierno, más ahora que está al borde de un default, ¿verdad? Evita que la gente acceda a comprar divisas en un mercado libre. Fíjate bien, en los jubilados o pensionados de los institutos universitarios, que son entes autónomos, tienen 2 años que no les aprueban divisas para cambiarlas, ¿me entiendes? Ellos tienen que apelar o bien ir al mercado negro para poder comprar divisas, para podérselas traer, los que viven acá, o simplemente dejar los bolívares en Venezuela y esperar que alguna vez el gobierno se digne a cambiarlo.
Sin duda, Máximo, preocupante la situación que viven los pensionistas en las islas. Máximo Díaz Esteban es coordinador de Voluntad Popular en Canarias. Gracias por poder atender a los micrófonos de COPE Canarias.
Pues nada, gracias a ustedes y esperemos que esta situación pues vire estas próximas elecciones que hay en Venezuela y que esto empiece a haber una recuperación real y que...
Sin duda importantes esas elecciones. Gracias, Máximo.
Muchas gracias.
Y como cada viernes, saludamos en nuestro espacio de nuevas tecnologías a Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
¿Cómo proteger a nuestros hijos en Internet? Yo creo que esa está la clave.
Sí, hoy es el Día Internacional del Niño y no está de más que recordar pues las medidas para proteger a nuestros hijos, sobre todo cuando acceden a Internet y explicarles sobre todo los peligros, ¿no? Los peligros que hay y que sean conscientes de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a dar una serie de consejos, como es uno de los primeros es hacerle conciencia a nuestros hijos de estos peligros, no ocultárselos, ¿verdad? Explicarles un poquito cuáles son los problemas que hay, que ellos entiendan que están en un entorno donde pues tienen que cuidar mucho su privacidad, lo que publican, lo que no publican, para que de alguna forma pues se protejan un poquito más de gente que lo que quiere es invadir su intimidad, ¿no? Luego también pues tener un control del ordenador en todo momento, no darle un ordenador en su habitación donde no tenemos ningún tipo de acceso, ¿verdad? Dejarle claras las normas de uso, los tiempos límites, eso es muy importante, no que tengan el ordenador todo el día y que llegue un momento que no quieran hacer otra actividad, que eso suele ocurrir bastante, ¿verdad? Luego explicarle un poquito el tema de redes sociales, cómo funciona, porque hay muchos padres que no tienen ni idea de redes sociales y luego los hijos sí, entonces ahí recomendamos claramente de que sea el padre el primero que se informe de cómo son las redes sociales, cómo funcionan, cómo controlar la privacidad, ¿verdad? Eso en el Facebook y en el Twitter pues tenemos...
Josué, en esto, claro, como en todo, es muy importante siempre, por un lado, el sentido común, que de eso ya hemos hablado aquí muchísimas veces en el uso de las redes sociales, y por otro lado, la confianza mutua que tengan padres e hijos.
Sí, efectivamente, todo no es una cosa que se arregle en una tarde, sino se arregla con determinadas acciones continuadas, ¿verdad? A mí, antes lo estaba hablando incluso en el Facebook con varias personas, ¿no? Que esto es como cuando nuestros padres nos explicaban la primera vez de cuando íbamos a salir por la noche, ¿no? Nos explicaban los peligros, nos marcaban unos límites, nos decían que teníamos que volver a tal hora, que tuviéramos cuidado con los desconocidos, que no tomáramos cualquier cosa que nos ofreciera. Esto en Internet es lo mismo. Explicarle a nuestro hijo con un clima de confianza, con un clima de seguridad, de que si él tiene el control de las cosas no le va a pasar nada, pues lo mismo va a pasar en Internet.
José, también es importante esas opciones de que está apostando Facebook. Hace ya algunas semanas conocimos el me encanta, el lo odio, esos nuevos emoticonos, y ahora Facebook lanza nuevas opciones para facilitar las rupturas sentimentales.
Sí, efectivamente, son tan buenos esta gente de Facebook que nos ayudan incluso a sobrellevar mejor las rupturas sentimentales, ¿no? Que suele pasar muchas veces que nuestra pareja pues también está en Facebook, ¿no? Y nuevamente cuando tienes una relación mínimamente estable, pues la interacción con esa pareja en Facebook es bastante importante, ¿no? Entonces Facebook parece que cuando tú le informas de que has cortado con esa persona, él puede programar de que no te aparezca tanto su foto, que no te aparezca tanto en sus comentarios, que antes de la ruptura sí que era bastante frecuente, ¿no? Porque son dos personas que interactuaban bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Facebook está invitando a la gente que rompe, pues que se lo informe para que él active esas herramientas, ¿no?
¿Estas herramientas en qué consisten, Josué?
Pues mira, básicamente es que Facebook va a tener conocimiento de que has cortado con esa persona y que de alguna forma va a retirar automáticamente las etiquetas que tienen entre ambos, va a evitar que tú veas las fotos de esa persona, va a, no sé si pronto cuando tú te das cuenta que tienes amigos comunes, el Facebook te lo está notificando sobre la marcha, pues en este caso va a ser lo contrario, va a intentar no notificarte tanto.
Facebook no va ciertamente a proteger.
De alguna forma no va a sobrellevar, ¿no? De que tampoco sea un sitio donde también vuelvas a aparecerte con tu ex, ¿no? Entonces, en ese lado, pues, ya Facebook es consciente de que esto está pasando, ¿verdad? Y aunque también, como decía antes un amigo con el que estaba hablando, dice, lo más fácil es bloquear, ¿no? Directamente.
Sí, en muchas ocasiones también resulta, como comentas, lo más fácil sea bloquear a esa que ha sido tu pareja. Pero yo también quería preguntarte, José, porque muchas veces vemos, sobre todo cuando lo que tú comentabas, cuando tienes una pareja estable, esas fotos que suben, viaje, comida, no sé qué, no sé cuánto, esas fotos las vas a poder seguir viendo y va a salir tu expareja, en este caso, ¿va a seguir mencionada?
Pues parece ser que de las herramientas que quiere poner Facebook, y además que lo está empezando a probar en Estados Unidos, van encaminadas en tocar ese aspecto, ¿no? Anteriormente, hasta ahora, si tú no te dedicas a borrar directamente esas fotos comunes, pues vas a seguir viéndolas, ¿no? Ahora, Facebook parece que quiere actuar directamente sobre eso y va a crear como un automatismo, ¿verdad?, que haga que esas fotos que los dos salían juntos, pues directamente ya no estén en la red social, ¿no? Que muchas veces también, incluso no sé si te ha pasado, que tú quieres enterarte si esas dos personas siguen juntos y cuando ves que esas personas ya no tienen esas fotos en común, pues ya sabes, ya te empiezas a mosquear, ¿no? También de alguna forma Facebook haciendo esto va a notificar a la gente que han cortado, ¿no?
Sí. La verdad que sí, lo mismo te ayuda a olvidarte de tu pareja como a ponerte en contacto con otro.
Claro, con otra. O hacer conocimiento al resto de que ya no estás con esa persona, ¿no?
Sin duda. José, cuando antes salimos siempre, bueno, los que hemos practicado siempre atletismo, correr, ahora running, que queda muchísimo mejor, mucho más estiloso el running en inglés que el correr. Antes salíamos de cualquier forma, pero ahora yo no sé si tú has visto uno de los anuncios de estos de los nuevos youtubers que hay uno sobre todo español que precisamente critica con cierta sorna eso de todos los elementos que nos ponemos ahora para o que se pone mucha gente para salir a correr, las gafas, los cascos, la GoPro, sí. La camisa reflectante, el cortavientos, la cinta del pelo. Pero bueno, hay que reconocer un mercado que está ahí y es uno de esas interesantes sugerencias que podemos hacer para estas Navidades también.
Sí, para estas Navidades y también recordarle también que dentro de poco tenemos el Black Friday, ¿no? Que es el día 28, ¿no? Que ese tipo de productos pues en la red se van a poner a un precio muy competitivo, ¿no? Bueno, estamos hablando de una actividad que ya sabemos todos que está de moda, ¿no? Vemos constantemente en la calle gente corriendo, ¿verdad? Y luego, pues claro, antes ibas a correr con unos simples tenis que eran los peores que tenías, ¿verdad? Y ahora no, ahora la gente incluso te los ves, el otro día me causó bastante risa, ¿no? Viendo la prueba esta de maratón que hubo aquí en Tenerife, ¿no? Casi todos los maratoninos iban, pero bueno, con sus uniformes perfectamente puestos, ¿no? Sus gorras, sus gafas, sus relojes para medir la actividad, sus calcetines, sus medias, sus tenis todos de última moda, ¿no? O sea, está claro que esta actividad que está causando furor tanto en hombres como en mujeres ha creado pues una expectativa en tanto que mucha gente que tiene tiendas de deportes, ¿verdad? Saben que tienen que estar muy puestos en este tipo de productos y intentar venderlos por la red, ¿no? Que es el lugar donde la mayoría de estas personas están comprando este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, claro, ya se están anticipando gente como Amazon o otro tipo de tiendas a la campaña navideña porque sabe que mucha gente que quiere regalarle a esta gente, a estos runners, ¿verdad? No tienen ni idea de qué va este deporte, ¿no? Entonces, pues aquí le están poniendo sugerencias, ¿no? Para que de alguna forma pues sea un regalo lo más práctico posible y bastante apreciado por ese runner que realmente no es una actividad normal, sino es su pasión, ¿no?
¿Tú qué preferirías, Josué, entre regalarte, veo por aquí, unos calcetines para reducir el cansancio, unos tenis que parecen sacados de una película, las camisas térmicas, un reloj? De esas cuatro opciones que te he dado, ¿cuál te quedaría?
Hombre, el reloj es lo más caro y posiblemente lo más que me guste de todo eso, ¿no? Los tenis están muy guapos también, los calcetines de verdad que cuando uno compra un calcetín de estos se nota la diferencia un montón, ¿verdad? Y luego, pues bueno, aquí fíjate que habla de una cosa que yo no sabía que la vendían, ¿no? Que son los reflectantes, ¿no? O sea, como hay tanta gente que está corriendo por la noche, pues está claro que un reflectante o chaleco, ¿verdad? Es casi obligatorio, ¿no? Para evitar que, pues, los conductores por la noche, pues, no vean a esa persona que está corriendo, ¿no? Yo no sé, allí en la laguna.
Importante también la seguridad. Josué Fumero, director de internetísimo.com. Gracias por atender a COPE como cada viernes.
Vale, un saludo y buen fin de semana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
9:57, casi 58 ya. Aida Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cuántas hamburguesas has comido ya en McDonald's?
No, todavía no he pasado, estoy llegando.
Pues no será por falta de ganitas de comer,
haciendo,
¿no?
Hueco.
Bueno, hoy se celebra en el Día de la Infancia una jornada especial en los restaurantes de McDonald's y todo el dinero que se recaude por los Big Mac pues va destinado a la Fundación Ronald McDonald, que se ocupa precisamente de las necesidades de los más pequeños.
Pues sí, Mayer, yo te iba a preguntar que cómo tenías el corazón, porque hoy justamente el Big Mac pasa a llamarse Big Heart, y es una forma de llamar a la solidaridad de la gente y destinar este dinero a la Fundación Ronald McDonald, que la verdad es que ayuda muchísimo en esas casas de acogida, esas casas que tienen los familiares de los niños enfermos en diferentes puntos de España. Tenemos tengo aquí justo al lado a Ramón Fariña, que es el franquiciado de McDonald's en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al que saludamos. Buenos días, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Mayer, ¿me...?
Sí.
¿Mayer?
Sí, Ramón.
Ah, vale.
Ramón, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Mayer? ¿Cómo estás?
Dice Aida que no se ha comido una hamburguesa porque no ha querido, ¿no?
Bueno, ahora
se la comerá. Es pronto todavía, aunque tenemos gente que las come muy temprano, pero ella me ha dicho que todavía era pronto para ella. Esperaremos un ratito para que se coma el Big Mac.
Bueno, como en ediciones anteriores, Ramón, hoy esperamos una gran fiesta, ¿verdad?
Bueno, hoy estamos todo el día intentando vender el máximo número de Big Mac, porque como bien has dicho, pues toda la recaudación que tengamos de este producto.
Vamos a ver si podemos recuperar a Ramón Fariña, que lo hemos perdido momentáneamente.
También que van,
sí, Ramón.
Destinados también a la fundación.
Uh-huh. Bueno, desde luego
es importante. Lo que sí es verdad que tengo que decirte es que se está animando la gente, porque yo a lo mejor me como el Big Mac más tarde, pero aquí la gente ya empiezan a hacer cola para comerse ese Big Mac. Y si por algo nos caracterizamos el pueblo.